Buenas noches, aquí seguimos en el Teatro Jovellanos de Gijón, a la luz de la linterna para toda España en la cadena COPE, en esta emisión de la linterna que hemos empezado a las 7 y que terminamos camino de la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de análisis. Antes, contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. Ana Mato, la ministra de Sanidad, asegura que desconocía que la trama Gürtel pagara parte de un viaje que hizo con su familia a Disneyland París en 1998. Unos 550 euros, según un informe de la agencia tributaria. Unos 50.000 euros. Este conjunto de viajes. Este informe recoge que las empresas de la red Gürtel pagaron una serie de viajes a Luis Sepúlveda, a tu entonces marido, la diputada del PP, Ana Mato, y familia entre 1996 y 2006 por valor de 50.000 euros. El viaje a París, unos 550 euros de dinero de la Gürtel, según el informe de la agencia tributaria. Fuentes autorizadas del Ministerio de Sanidad han asegurado que este informe es más de lo mismo, que tiene que ver con la investigación al exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Estas mismas fuentes recuerdan que el propio Sepúlveda le dijo al juez Ruz que él se responsabilizaba de la gestión de sus finanzas. Además, el magistrado archivó la causa contra Ana Mato. Precisamente hoy la Audiencia Nacional ha ordenado bloquear las cuentas del ex tesorero Luis Bárcenas, las que tiene en Suiza, y pide al juez Ruz que solicite toda la información sobre esas cuentas. Se investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular en este caso, ya lo saben. Hay unos cuantos casos de corrupción que están abiertos en España, además de este asunto de Bárcenas, que está y mucho últimamente en las portadas de los periódicos, también está y mucho y de manera permanente el escándalo de los seres de Andalucía, del gobierno del Partido Socialista, y otros que afectan, por ejemplo, a Convergencia y Unión, a la financiación de Convergencia, o el caso NOS, que afecta a Iñaki Urdangarín, el duque de Palma. El gobierno quiere poner fin a este asunto de la corrupción con una ley de transparencia, ya veremos. Ha empezado la tramitación, los partidos tendrán que publicar todas las retribuciones, incluidas las subvenciones, y dar cuenta de todas las actividades. En la ley de transparencia está todo el mundo, desde la Casa Real hasta el Banco de España, sindicatos, patronal y también la Iglesia. La vicepresidenta del Gobierno es Soraya Sáenz de Santa María.
Estamos, por tanto, ante una ley necesaria e inaplazable, que desarrolla de manera completa un aspecto de nuestra Constitución, el artículo 105, cuando reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros de la Administración y, en consecuencia, impone a las Administraciones la obligación de suministrar la información que en ellos se contiene.
El Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión han retirado una enmienda a la totalidad porque el Gobierno ha cedido a que sea un organismo independiente y no Hacienda el que controle y sancione las autonomías y ayuntamientos. Más controles, en este caso del déficit público. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho que Cataluña ha tocado hueso en la reducción del gasto. Eso dice, que está en una situación de emergencia. Exige una flexibilización del déficit hasta el 2,1%. El reparto definitivo lo fijará el Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de junio. Mas acusa al Gobierno de enfrentar a las comunidades por migajas.
Ahora las autonomías del Estado español se están peleando todas por unas cuantas migajas. En las proporciones que os he dicho, lo que se debería repartir de más entre las autonomías es mucho menos de lo que debería. Pero hay una gran pelea, todas peleadas entre ellas. Que si lo puedes hacer, que si no, que si te toca, que si no te toca. Son las migajas.
Que si no toca, son las engrunas.
Por cierto, que es noticia de esta tarde el abucheo con el que han recibido, por lo menos parte de los asistentes a un concierto en el Liceo de Barcelona, con el que han recibido a los príncipes de Asturias, dentro del teatro. No en el exterior, que ha habido algún silbido, pero dentro sí ha habido un abucheo a los príncipes de Asturias esta tarde noche en Barcelona. Hablamos de acuerdo de oposición y gobierno en el asunto del Consejo Europeo de junio. Es posible que se produzca ese acuerdo. Escuchamos al portavoz del PP en el Congreso, Alonso, y al secretario general del PSOE, Rubalcaba.
Hubo una disposición ayer por parte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Nosotros cogemos el guante y vamos a trabajar para que eso pueda ser así. Y, por tanto, que el presidente del Gobierno, cuando va a dar la batalla a los consejos, vaya con el respaldo de esta Cámara.
No tengo ninguna duda que vamos a hablar del pleno de junio y que yo voy a hablar con el presidente del Gobierno. No tengo ninguna duda que lo haré. No sé cuándo ni cómo, pero tengan por seguro que lo vamos a hacer. Y, además, ahora tenemos a UPyD y al CIU, a PNV. Es que estamos creando un gran acuerdo.
Y en estos momentos termina la primera celebración del Corpus Christi del Papa Francisco. En la homilía ha reivindicado la solidaridad que tanto detestan algunos. Roma, Paloma García Ovejero.
Sí, hace apenas unos minutos que el Papa ha abandonado la Basílica de Santa María la Mayor, donde ha concluido la procesión a pie, casi una hora, junto a la custodia. La celebración ha comenzado con una Eucaristía en San Juan de Letrán. El Evangelio, la multiplicación de los panes y los peces.
En la Chiesa.
En la Iglesia, pero también en la sociedad, una palabra clave de la que no debemos tener miedo es solidaridad. Esto es, saber poner a disposición de Dios lo que tenemos, nuestras humildes capacidades. Solidaridad, una palabra mal vista por el espíritu mundano.
Mal vista dallo spirito mondano.
Esto es lo que celebramos hoy, ha recordado el Papa, la solidaridad de Dios con el hombre al partirse en el pan para nosotros, para transformar nuestra pobreza.
Está terminando este día, este jueves 30 de mayo, un día que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que la Fiscalía ha recurrido el permiso de 6 días concedido por el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional al etarra arrepentido Valentín Lasarte. Alega que no hay suficientes medidas de control y vigilancia, lo que atentaría contra los derechos de las víctimas. Lasarte ya había disfrutado de un permiso de 3 días a principios de este mes de mayo. Y que el gobierno vasco ha cifrado la jornada de huelga en esa comunidad y en Navarra en un 20%. Los sindicatos nacionalistas hablan del 70%. Además, Fomento ha anunciado que en los próximos días creará una sociedad pública para rescatar 9 autopistas de peaje con problemas. Sus empresas concesionarias tienen deudas que superan los 3.500 millones de euros. Este jueves hemos contado que la Comisión Europea ha sancionado a España porque algunos hospitales públicos que están en zonas turísticas del Mediterráneo no han aceptado la tarjeta sanitaria europea. Cobraban a los pacientes comunitarios por servicios que son gratuitos para los españoles. También que Siria ha recibido los primeros misiles rusos pese al rechazo de Estados Unidos y sus aliados. Dice el secretario general de la ONU que el suministro de armas en Siria no ayudará a encontrar la paz. Todo esto en un día en el que hemos conocido que los menores de 25 años y los mayores de 45 son los que menos ofertas de trabajo reciben. Según un informe del portal InfoEmpleo, el perfil del trabajador requerido es cada vez más cualificado y especializado, y en el que la FAO ha recomendado el consumo de medusas, no para combatir el hambre en el mundo, sino para evitar su proliferación. Hace unas semanas ya aconsejó consumir insectos por su alto contenido en proteínas.
Es mucho mejor el rabo de toro. Yo entiendo que los gustos son los gustos. Vamos con la crónica de los toros en las ventas. Ha vuelto la emoción que ha propiciado la corrida de los Adolfos, de Adolfo Martín, Sisto Naranjo.
Una corrida que mantuvo siempre el interés en los tendidos y que tuvo el común denominador de la casta con sus múltiples matices. En una tarde en la que Antonio Ferrera demostró el momento de forma por el que atraviesa su carrera, lució en todos los tercios con el cuarto, al que cortó una oreja en reconocimiento a su tarde completa. El otro gran momento del festejo se vivió en el sexto y lo protagonizó Javier Castaño y su cuadrilla. Picó sensacionalmente Tito Sandoval, brillaron con las banderillas David Adaliz y Fernando Sánchez para después su matador Javier Castaño firmar los mejores muletazos de la tarde. Pero la espada le privó de obtener trofeo. El lote más complejo lo sorteó un digno Alberto Aguilar. Y es que, Juan Pablo, cuando hay casta y emoción, nadie se aburre los tendidos.
Así suena la crónica informativa de este jueves 30 de mayo, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna en la cadena COPE, el saludo es a José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. ¿Qué tal está? Buenas noches.
Buenas noches.
Si es necesaria una ley de transparencia, ¿es porque nuestras instituciones o nuestro sistema no lo es?
Pues evidentemente no es que no lo sea, pero debe serlo cada día más, y ese es el objetivo de esta ley, y por eso este gobierno está trabajando para conseguir el mejor texto posible. Yo creo que lo que es importante es que un derecho que los españoles tienen que tener, y es a conocer en qué se gastan sus impuestos y que quede todo absolutamente claro por parte de todas las administraciones y todas aquellas entidades que tienen que ver con lo público, pues queden perfectamente reflejadas en una ley, y ese es el objetivo de la norma.
¿La transparencia es el antídoto de la corrupción?
Pues yo creo que sí. Yo creo que el antídoto es la transparencia es el antídoto de la corrupción, en tanto en cuanto deja muy pocos resquicios para que aquellos que vienen a lo público a servirse desde el punto de vista privado puedan no tener absolutamente ninguna oportunidad. Y ese es un poco el planteamiento. Cuanto más cosas se sepan, cuanto los ciudadanos más información tengan, más difícil es que se pueda escapar algún comportamiento de ese tipo.
Y además de la corrupción, ¿qué más quita la ley de transparencia?
Yo creo que más que quitar, lo que la ley de transparencia lo que hace es dar, porque le da a los ciudadanos la oportunidad de conocer a qué se dedican, como decía anteriormente, sus impuestos, y les permite además pues tener una opinión muchísimo más centrada sobre lo que pasa en las administraciones públicas, sobre lo que hacen los dirigentes políticos, porque evidentemente van a tener información de todo lo que pasa a su alrededor. Yo creo que en ese sentido no es solo un instrumento, no es solo un derecho de conocer, sino también es un derecho o una forma mucho más inteligente de participar en las cuestiones públicas. Es una forma, por decirlo, de tener un escrutinio mucho más certero de lo que está pasando en las administraciones que nos gobiernan.
Pero los presupuestos son es una información pública, ¿no? ¿Qué añade la ley a un presupuesto público?
No, los presupuestos evidentemente son públicos, pero esta ley lo que pretende es que los ciudadanos, a través, digamos, de una página web que crearemos, sí, y que se establece en esta norma, pues puedan conocer con un golpe de clic en una pantalla de ordenador, pues información desde el punto de vista jurídico, organizativo, de las diferentes administraciones, o también de carácter económico, que yo creo que es lo que más importa en estos momentos, pues como contratos, subvenciones, a quién se dan, de qué manera se conceden, etcétera, etcétera. Ese es un poco el planteamiento de la norma, es decir, que toda la información que está en manos de la administración pues pueda ser accesible para los ciudadanos.
¿Qué es lo que queda fuera del paraguas de la ley de transparencia?
Pues cada vez quedan menos cosas. Yo me debería decir que prácticamente está todo, porque la ley que presentó el gobierno pues en el Parlamento ya hace unos meses ha tenido un largo periodo de trámite parlamentario a través de una serie de comparecencias de expertos y de personas que conocen perfectamente el mundo de la transparencia y también nuestro ordenamiento jurídico. Y entre las intervenciones de esos expertos y los consensos a los que hemos llegado con los grupos políticos y los compromisos que hemos asumido desde el gobierno, pues además de las administraciones públicas en la ley de transparencia, pues van a estar pues la Casa de Su Majestad el Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y también todas aquellas entidades privadas que reciben dentro de sus presupuestos una parte importante por parte de los presupuestos públicos. De esa manera yo creo que prácticamente todos los sujetos que tenemos algo que ver con el dinero público, ya sea administraciones públicas o, como le decía, entes privados que reciben importantes ayudas por parte del sector público, para tener que mostrar a los ciudadanos a qué dedican ese dinero y qué hacen con él y cuáles son los objetivos que cumplen.
¿Qué ha tenido que ver el caso NOS en la inclusión de la Casa Real en la ley de transparencia?
Pues yo creo que no tiene nada que ver el caso NOS en la inclusión de la ley de transparencia. Yo creo que ha habido una voluntad por parte de todos de que la Casa de Su Majestad el Rey también estuviera como un órgano institucional, un órgano constitucional de nuestro Estado, un órgano, una institución importante de nuestro Estado dentro de esa ley de transparencia, y yo creo que en ese sentido ha habido una voluntad de no solo de ser transparente, que la Casa de Su Majestad el Rey ya lo estaba haciendo a través de la publicación de información en su página pues en los últimos meses o en los últimos años, sino que también quería estar en cierta manera con el resto de órganos institucionales, y yo creo que es un acierto por parte de la Casa y por parte de todos los grupos políticos que apoyan esa decisión.
Es decir, que con esta ley será imposible que se repita el caso NOS.
Vamos a ver, yo creo que todas las cuestiones que tienen que ver con la corrupción, usted decía antes si es el antídoto a la corrupción, sí, lo es, evidentemente, pero no creo que sea la ley definitiva para acabar con la corrupción, ¿no? Es decir, no fue el código de Hammurabi lo que acabó con los asesinatos, desgraciadamente. Si hay alguien que quiere tener un comportamiento incorrecto, pues podrá tenerlo, pero yo estoy convencido de que esto será mucho más difícil con este tipo de normativas.
¿Cualquier empresa o institución que reciba dinero público tendrá que ser transparente y hacer lo que dice la ley? ¿Cualquiera?
De forma sustancial. Una,
¿qué es eso de forma sustancial?
Pues eso es una de las fases, de las cosas que queda por negociar con los grupos políticos. Es decir, ha habido un acuerdo por parte de todos en que eso se recoge en la norma, y lo que ahora tenemos que hacer en la fase de enmiendas, que es un plazo que se cerrará en los próximos 15 días, 3 semanas, lo que haremos los grupos parlamentarios y con la humilde colaboración del gobierno es buscar una cantidad, un porcentaje de esos presupuestos que vengan del dinero público que parezca razonable para todos y que evidentemente pues recoja una situación de objetividad de aquellas entes, de aquellas entidades que tengan que estar en salida de transparencia. Pues que puede ser 50%, en fin, buscar una cifra que sea lo más, digamos, en la que más de acuerdo nos pongamos entre todos para que el mayor número de entidades puedan estar en esa ley.
¿Y quién va a decidir que un organismo público no es transparente o si lo es? ¿Eso quién lo decide?
No, el propio porcentaje, precisamente por eso hemos pretendido en la ley que sea a través de un criterio objetivo. Había habido algunas organizaciones políticas, algunos grupos parlamentarios que querían que el listado de organizaciones que estuvieran en la ley de transparencia, sí, fuera abierto. Yo en algún caso he dicho que me parecía un poco un listado de filias y fobias, ¿no? Y queríamos evitar eso precisamente desde el gobierno. Entonces, lo mejor en esos casos es las administraciones públicas todas, porque son administraciones públicas y por lo tanto tienen 100% de presupuesto público, como su propio nombre indica, y tienen que estar en la ley. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, por el hecho de que son entidades que, siendo de carácter privado o para público, sí, es evidente que tienen una importantísima participación en la vida vida política, en la vida social, en la vida pública de nuestro país, y además, evidentemente, recibe gran cantidad de subvenciones públicas. Y a partir de ahí, en cuanto a las entidades, yo creo, y creo que estamos de acuerdo prácticamente todos en el Parlamento, que lo mejor es buscar un criterio objetivo, es decir, buscar un criterio que el que lo cumpla tenga que estar en la ley de transparencia, sí, y por lo tanto cumplir esas obligaciones, y el que no lo cumple sencillamente pues no tendrá esa obligación.
¿Qué papel iba a jugar el Ministerio de Hacienda en todo este asunto que no gustaba a los nacionalistas?
No, ha habido una evolución, como ha habido en otras partes de la norma, que yo creo que resulta muy interesante. Había habido una discrepancia, no solo por parte de los partidos nacionalistas, sino por algunos expertos, dentro de la parte de buen gobierno de la norma. Se establecen un catálogo de sanciones por incumplimiento de una serie de comportamientos públicos, digamos, poco razonables. Y una parte de esas infracciones se referían a cuestiones que tenían que ver con el cumplimiento de las normas, digamos, presupuestarias. Entonces, ahí, en un principio, en la norma lo que se establecía era un sistema por el cual se podía sancionar por parte de la Administración General del Estado a organismos de otro tipo. En la evolución de la norma, pues ha aparecido una novedad importante por parte del Gobierno, la propuesta de crear una autoridad fiscal independiente, y nos ha parecido que congeniaba perfectamente la voluntad inicial del Gobierno con el respeto a las competencias, digamos, que recoge la Constitución, tanto en el ámbito local como en el ámbito autonómico y en el ámbito nacional, para que sea la autoridad fiscal independiente, en el momento que se crea, que será durante este año, la que se encargue de determinar en un momento determinado si hay un incumplimiento, y la sanción, es decir, los procedimientos de sanción, que se encarguen de ponerlos en marcha cada entidad, digamos, la entidad a la que pertenezca la persona, el sujeto, que en ese momento pues sea supuestamente o presuntamente culpable de un comportamiento. Esa es la evolución que ha tenido la norma y que nos parece que puede ser más respetuosa. Sigue habiendo una autoridad, hay una autoridad fiscal independiente que en un momento determinado le puede decir a un ministro, a un consejero o a un teniente de alcalde, ojo, en determinado departamento hay un comportamiento presupuestario que puede ser incorrecto y por lo tanto tenéis que poner en marcha un procedimiento para poder buscar las posibles responsabilidades.
Aprovecho que está con nosotros el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para preguntarle el acuerdo que se está gestando cara al Consejo Europeo de finales de mes, ¿cómo se va a plasmar? ¿Se van a hacer una fotografía? ¿Va a haber un pleno? ¿Va a haber una reunión entre el presidente del Gobierno y por ejemplo, el secretario general del PSOE? ¿Ahora mismo eso cómo está?
Pues estamos, como se dice coloquialmente, dando una vuelta a cuál es la mejor fórmula. Los plenos en el mes de junio son complejos porque acaba el periodo de sesiones y por lo tanto hay muchas normas que se están acabando de tramitar, vienen del Senado enmiendas, tenemos bastante actividad legislativa y estamos buscando cuál es la mejor de las figuras para poder buscar un debate sobre las cuestiones que tienen que ver con Europa y intentar encontrar un acuerdo. Yo creo que es positivo que los dos partidos principales del país, en este caso el que está en el Gobierno y el principal partido de oposición, cierren una postura común en la defensa de los intereses españoles ante las instituciones europeas. Lo hizo el Partido Popular cuando estaba en la oposición, y en aquel momento era secretario general del grupo parlamentario, y recuerdo perfectamente debates en los que el presidente de mi partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció colaboración al Gobierno en aquel momento de José Luis Rodríguez Zapatero para tener posturas comunes en Europa. Yo creo que muchas de las decisiones que se toman en esos consejos europeos nos afectan mucho a todos los españoles, y por lo tanto yo creo que es positivo que se encuentre una voluntad compartida de defender los intereses de nuestro país, en este caso representados por el presidente del Gobierno en esos consejos europeos, pero que cuente con el apoyo también del principal partido de la oposición y a poder ser de otros grupos políticos.
José Bellón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE, de la Linterna. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Que le vaya bien. Aquí estamos en este programa que estamos realizando hoy para toda España desde Gijón, en el Teatro Jovellanos. Marta, ¿puedes recordar a los oyentes cómo se puede participar en la tertulia de esta noche?
A ver, si les gustan las redes sociales, si son usuarios de redes sociales, nos van a encontrar de manera muy sencilla. Ahí está La Linterna. Por ejemplo, en facebook.com/La Linterna o en twitter.com/LinternaCope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y si son de teléfono, pues nada, lo levantan y nos llaman, que además es gratis, el 950-6006.
Y estarán en la tertulia de esta noche con Fernando Jáuregui. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Felicidades, pues, tu santo.
Muchísimas gracias.
Fernando Rayón, buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades, tu santo.
Gracias.
Miguel Ángel Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, maestro.
Felicítame.
¿Por qué? Por algo, no sé. La Copa del Rey de Atleti, felicidades.
Por el placer de estar en
de estar aquí en el Teatro Jovellanos, claro que sí. Fernando,
¿cuál?
Jauri. Hola. Tú eres aquí el que lleva diciendo meses que es necesario el consenso. Este consenso que están gestando, del que nos hablaba ahora mismo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para que vaya el presidente del Gobierno a Bruselas con el respaldo de la mayoría de la Cámara, ¿qué significa?
A ver, yo creo que no soy...
¿Y para qué sirve?
Yo lo primero de todo, yo creo que no soy yo el único que dice en este país que hace falta el consenso.
No digo en este programa.
Hay un 87% de españoles que quieren el consenso. Y en este programa también mucha gente lo quiere. Yo creo que tú también lo quieres.
Sí,
yo
sí, lo que pasa es que el reiterativo eres tú.
Yo creo que hasta Miguel Ángel Gozalo lo quiere. Sí. Todos lo queremos.
O sea, oye, que, puedes llamarme Fernando, o sea que, si quieres.
Felicidades. O sea que realmente yo creo que es una necesidad muy sentida. Es que es un clamor. Me parece... De las mejores noticias que hemos recibido en este país en muchas semanas está la del miércoles, cuando el señor Rubalcaba, Pérez Rubalcaba, ofreció un pleno extraordinario para hablar de un consenso de cara a Europa, que buena falta hace, porque si no vamos todos juntos a Europa, Europa acabará machacándonos, porque realmente las exigencias muchas veces son absolutamente sin sentido. Y el principio de aceptación del presidente del Gobierno. Otra cosa es que realmente esa aceptación acabe cuajando o no. Por lo que yo he oído al Rubalcaba, y te lo he contado hoy antes en el
confidencial,
y por lo que algunos compañeros nuestros le van oyendo, todo parece que sí. A Rajoy se le oye menos en este sentido, pero acabamos de oír al secretario de Estado, que es una persona que tiene mucha influencia dentro del engranaje popular, digamos.
Que le están dando una vuelta.
Mostrarse, yo creo, bastante receptivo.
Sí.
Antes decíamos que el señor Pérez Rubalcaba y el señor Rajoy se hablan mucho por teléfono. Más que cuando más se hablaban, seguramente por lo que va diciendo Rubalcaba, o por lo menos lo dijo el otro día. Esto es muy importante, Juan Pablo.
Ahora os doy la palabra a vosotros dos para hablar del consenso y de otras noticias de los últimos minutos, porque algunas de los últimos minutos. Antes, Sofía, recuérdanos lo que están diciendo los oyentes.
Pues están hablando de Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, ha dicho que el dinero que el gobierno da a las comunidades autónomas es alpiste para las palomas. Roque dice que Artur Mas es un niño malcriado que se cree que se merece todo. Gregorio apuesta porque Cataluña no coja ese alpiste y se lo coman otras palomas. Y Francisco comenta que prefiere ser paloma que recibe si le dan antes que buitre que viene a comer sin que le llamen. Y comentarios también sobre...
Hay la metáfora, sigue, Sofía.
Y comentarios también sobre la ley de transparencia que hoy ha iniciado su tramitación parlamentaria. La mayoría de los oyentes cree que esta norma no servirá para nada. María Isabel comenta que es vergonzoso que haya que crear una ley así. Juan Antonio dice que la primera transparencia es saber qué expertos van a gestionar ese órgano independiente. Y Emilio apuesta porque se cree otra ley, una que obligue a devolver el dinero robado.
Estamos en el tiempo de análisis de la interna con Fernando Rayón, Fernando Jauregui y Miguel Ángel Gozalo. Enseguida hablamos del consenso, hablamos del alpiste, hablamos de un abucheo y de todas las cuestiones de la actualidad. Por cierto, en la última hora de este programa nos acompañará aquí en Gijón Francisco Álvarez Cascos.